La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Dice el diccionario, uno de los diccionarios, el diccionario Webster, dice que la lengua es un elemento muscular móvil que está adherido al piso de la boca. Así dice una definición de lo que es la lengua, ¿sí? Estructura muscular móvil pero fija al piso de la boca. Esa es una definición del diccionario Webster. Lo que vamos a ver y vamos a hablar hoy es lo que habla Santiago, parte de lo que habla Santiago, porque en varias porciones habla de esto, de la lengua. Y es un tema importante para Santiago, como debe ser importante para nosotros también, obviamente, porque somos hijos de Dios, ¿sí? Y vamos a ver el capítulo 3, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tienes cuidado de nosotros y que has dejado establecidos con toda claridad tus principios para poder vivir una vida del reino realmente agradable a ti. Ayúdanos, Señora, a recibir esta palabra y a ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, que implante tu palabra en nuestros corazones para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces vamos a revisar este pasaje. Santiago es un libro, como les decía, muy práctico, y les decía que todo el libro de Santiago tiene que ver con la fe. Lo que terminamos viendo en los últimos dos miércoles fue la importancia que tiene que ver nuestra vida, nuestras obras, lo que hacemos, que tiene que derivar de una fe genuina, de una fe real, de que somos realmente cristianos, y por lo tanto tiene que haber un producto que la gente también se dé cuenta de ello. Ahora Santiago entra aquí a un tema que ya empezó a tocar anteriormente en los versículos 13, en el capítulo 1, verso 13, dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por ejemplo, aquí dice: no digas mentiras, porque cuando eres tentado, no digas que Dios te tentó. Y mucha gente lo dice así: no, es que Dios me puso una tentación y caí. Entonces, fíjate lo que estás hablando, dice Santiago en el 13, en el versículo 19, también en el capítulo 1, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ya analizamos todos estos versos, pero estoy revisando nada más que son cosas que ya Santiago había puesto énfasis en el hablar del creyente. En el versículo 26 de ahí del capítulo 2, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ahora empieza el capítulo 3 dándonos una exhortación, y nos dice: no se hagan maestros muchos de ustedes. Y luego se refiere también, en la segunda parte del versículo, se refiere a él mismo diciendo: sabiendo que recibiremos mayor condenación. Recibiremos mayor condenación. Y ahí se acomoda Santiago, porque Santiago obviamente está ungiendo como maestro de la iglesia. Entonces, por eso se acomoda él y dice, yo también. ¿Sí? Yo también voy a tener una, voy a ser más medido. Entonces, vamos a ver algunas cosas en este pasaje. Primero, somos responsables de lo que hablamos. Somos responsables de lo que hablamos. ¿Qué es, dice nada más así, a grosso modo, qué es lo que ha hecho que el hombre llegue al grado de matar a 6 millones de personas en la forma que lo hizo con los judíos, porque fue el hombre el que lo hizo, en campos de concentración y con todas las características que ya sabemos, en una barbarie total, y utilizando a seres humanos para experimentos? ¿Qué fue lo que hizo que Alemania actuara de esa manera? ¿Saben qué fue lo que hizo? La lengua de un hombre, nada más. La lengua de un hombre, ¿sí? Movió toda Alemania, convenció a todo un país que era una raza humana superior a todas las razas del mundo. Y no solo eso, sino que Hitler, con ese instrumento llamado lengua, no solo convenció de que eran superiores, sino que hasta parte convenció que había un pueblo, dentro de todo el pueblo de la tierra, de todo el mundo, hubo un pueblo que tenían que ser eliminados porque eran el diablo mismo. O sea, sí, que eran instrumentos de Satanás. Y que eran una amenaza para ese gran pueblo que era Alemania. Y obviamente me estoy refiriendo a Israel. Porque los alemanes no tuvieron mayor odio ni siquiera por los americanos, que fueron los que al final de cuentas los aliados y todos los países que se unieron para combatir a Alemania. No tuvieron nada, o sea, no eran ni siquiera tan odiados por los alemanes como lo fue el pueblo judío. Ese pequeño país. Pero fíjense nada más lo que pudo hacer la lengua de un hombre llamado Hitler. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue la independencia de India? ¿Cómo se logró la independencia, la liberación de un país que dominaba a este otro país que se llamaba Inglaterra, tenía dominio total sobre India? ¿Pero cómo se logró la independencia? Por la lengua de un solo hombre llamado Gandhi, ¿sí? Gandhi, en una revolución pacífica totalmente, ¿sí?, llevó a todo el pueblo de India a tomar victoria sobre sus opresores. Fíjense bien, la lengua de un hombre. Claro que detrás de la lengua de un hombre está su pensamiento, está su filosofía, está lo que hay en su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero particularmente me refiero a cómo un instrumento como la lengua puede causar cosas tan impactantes y a grandes volúmenes. ¿Sí? Anoche platicaba con un amigo. Y me decía que la semana pasada lo secuestraron por segunda vez. El año pasado lo agarraron y le quitaron, lo agarraron 3 horas, estuvo ahí. Dice, tenía 12 personas apuntándome con sus armas y me dieron un tiempo para salir, ir al banco y traer 70 mil pesos. Y les di 70 mil pesos. Eso fue el año pasado. Más o menos en enero. Ahorita, la semana pasada, lo agarran los mismos, porque le dije, eran otros, de perdida. No, eran los mismos. Lo agarran otra vez. Lo encierran y todo. La diferencia está que ahora, pues, como él dice, oye, no, ya me lo hiciste el año pasado, no, cállate la boca, y pum, 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 y empiezan los golpes, y te voy a matar, te voy a... Y dice, y me dice, yo estaba seguro que ahora sí me iban a matar. Así que me callé todo, y total, 1.5 millones me sacaron. Nada más 1.5 millones. Y obviamente, es una vez al año, ¿no? Entonces ya lo habías pasado con 70, fíjense, para que pudieran sacar 1.5 millones ahorita, porque obviamente lo vieron aterrorizado, pues obviamente es una situación así, pero ya nos tocó vivir también a otro hombre que también secuestraron y también bajo las mismas circunstancias les dijo él, yo tengo 30 millones. Okay, está bien, nos vas a dar esos 30 millones. La cosa es que no tenía los 30 millones. Y ese hombre se salió, cambió por su hijo estuvo metido 11 días Y la cuestión es que este hombre no tenía nada de esos 30 millones que decía, sino que más por bocón y por salvar su vida lo hizo. Al final de cuentas, los secuestradores recibieron 1.200.000, que fue lo que pudo juntar en 11 días mientras su hijo estaba ahí sufriendo, me refiero, siendo muy, muy oprimido. Pero el detalle es que al final, estos hombres tenían todo el derecho dentro de la ética de los malos, vamos a decirlo así, para poder matar a su hijo, porque no recibieron lo que ellos estaban exigiendo. Es más, no solo lo que ellos exigían, sino lo que él mismo les dijo que tenía. Al final de cuentas, por la misericordia de Dios, este muchacho fue liberado, se recibió el 1.200.000 en lugar de los 30 millones, que es una diferencia enorme, obviamente. Y lo que sí le dijeron esos cuates, que debería de darle vergüenza el haber mentido con tal de salvar su vida y sacrificar a su hijo en su lugar. O sea, y que no lo matamos nada porque tu hijo no tiene la culpa de tener un padre tan mentiroso y falso como tú. Y la cuestión es que él les decía que él era un siervo de Dios y 20.000 cosas les dijo. Pero fíjense nada más. Ahora, obviamente, este hombre le sacan eso porque en lo que le están presionando, le están diciendo, vamos a matar y vamos a matar. Pudiera ser que pudiera haber salido con 100.000. Pudiera haber salido con 50.000, pudiera haber salido con la mitad o una quinta parte de lo que dio. Sobre todo si ya el año pasado había puesto su depósito, su cooperación para el movimiento, ¿verdad? Pero el detalle es que él dice que la manera que me estaban hablando, más que golpeando, aparte de golpear, que sí lo golpearon, pues yo dije, esto sí me mata. ¿Me explico? O sea, el poder de la lengua. No solo era eso, sino estarle hablando. Y ahora lo que quieren hacer es quebrantarte, romperte, meterte una cosa que se llama temor. No temor, pavor, no pavor, terror. Y todo con la lengua. ¿Me explico? Claro, se ayudaban con sus ane. Pero la cosa es esta. La lengua es una bendición porque cada uno de ustedes están aquí y yo mismo. Hemos conocido la gloria de Dios y la gracia de Dios por la lengua de una persona. O sea, Dios usó la lengua para traernos al conocimiento de su verdad, ¿sí? Y poder revelarnos el cielo aquí en la tierra por medio de la sangre de Cristo. Entonces, la lengua es un instrumento para bendición o para maldición, obviamente, ¿sí? Y Santiago por eso pone un énfasis muy fuerte en esto, diciendo que somos responsables de lo que hablamos. Y luego dice, no se hagan maestros ustedes, no se hagan maestros. En el sentido de que a mucha gente le gusta ser el foco de la atención. Y el motivo de querer ser un maestro no es por una verdadera vocación o llamado celestial sobre su vida, sino simplemente porque ven los reflectores apuntándoles y la fama y demás cosas. Y entonces, muchos se quieren hacer maestros, muchos se quieren hacer líderes, muchos se quieren hacer pastores, muchos, no solo en el ambiente cristiano, que aquí obviamente Santiago está hablando con creyentes. Acuérdense que Santiago es un libro para cristianos y se está refiriendo específicamente a maestros de la palabra. ¿Sí? A gente que quiera enseñar la palabra, dice, no quieran, no deseen. Y no es que él esté desanimando a que quieran convertirse en maestros. Él no está desanimando a eso. Está desanimando, ¿sí?, a venir a algo que Dios juzga muy fuerte, como es ser un maestro. Hay muchas escrituras acerca de esto. Por ejemplo, Mateo, capítulo 23. Acompáñenme, por favor, Mateo. Capítulo 23, versículo 6. Mateo 23, del 6 al 14, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, maestro. Mas ustedes no quieran que los llamen maestro o rabí, porque uno es su maestro, el Cristo. y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes sea su siervo. Porque el que se enaltece será humillado, pero y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Versículo 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. ¿A quién se está refiriendo? Jesús está hablando, porque es Jesús el que está hablando, y Jesús está hablando de gente que le gusta sobresalir, gente que le gusta orar, pero largo y tendido y así muy rebuscado y demás, gente que le gusta que lo llamen maestro. Y vean cuántas veces dice ahí, no busquen esto. Y la cosa es que lo están buscando por un motivo equivocado. Santiago no está desanimando, igual que Jesús, a ser llamado maestro o a portarse como maestro, sino lo que está desanimando es que no haya una motivación incorrecta en el corazón de la persona para llegar a ser utilizado por Dios. Una motivación incorrecta. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de lo que vamos a enseñar. Pero particularmente los que enseñan la palabra reciben un más alto juicio. Dios pone una más alta medida. Por eso dice Santiago en la segunda parte del versículo, porque recibiremos. Y ya dice él, dice, ustedes no busquen ser maestros porque recibiremos, y se está apuntando, mayor condenación, ¿sí? Condenación o juicio. Ajá. En Mateo capítulo 12, verso 36, dice la palabra de Dios: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿A qué se refiere esto? Si ya hemos visto que la justificación es por fe, ¿sí? Ya vimos que no es por obras, pero aquí se refiere exactamente que nuestras palabras justificarán nuestra fe, confirmarán nuestra fe, comprobarán si somos cristianos o no somos cristianos. Nuestras palabras, nuestra manera de hablar. Y entonces dice ahí, por eso en el versículo anterior, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día de juicio. ¿Sí? Darán cuenta. Todos seremos juzgados de acuerdo a lo que hablemos. Miren, hay gente que, como en todos lados, por supuesto, hay gente como en todos lados que dentro de la congregación es un santo y en el trabajo es conocido por el más maldiciente, el más terrible, el más orgulloso, la persona más odiosa, más aborrecible, de sangre más pesada, y es así. O sea, pero el detalle es que Dios está en todo lugar. El cristiano no lo es por conducta. El cristiano lo es porque Cristo lo hizo nacer de nuevo con su sangre, con su sacrificio y con su resurrección. El cristiano es no por él, sino por lo que Dios ha hecho en él. Entonces eso tiene que ver de su manera de hablar también, ¿sí? Entonces por eso dice aquí que seremos juzgados de todo lo que hablemos. En Hebreos capítulo 5 versículo 12 Hebreos capítulo 5, verso 12 y verso 13. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Aquí está hablando de cristianos, entre comillas, inmaduros, cristianos que simplemente ya deberían de poder enseñar a otros lo que ya saben. ¿Se acuerdan en la gran comisión que Jesucristo nos dice? En Mateo, por ejemplo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo 28, verso 19 y verso 20. El Señor nos dice a todos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, que nosotros también vamos a enseñar lo que el Señor nos ha mandado a nosotros. ¿Sí? Entonces, si es que el Señor quiere que, de alguna manera, enseñemos a otros. ¿Sí? Pero el detalle está en que tenemos que tener madurez. ¿Se acuerdan de los requisitos para que una persona sea obispo y para una persona sea diácono? Para que una persona sea un siervo de Dios. Entre los requisitos, uno de los requisitos que está en 1 Timoteo para un pastor y que no está para un diácono es que sea capaz de enseñar. Eso está en los requisitos para pastores y no para diáconos. Tiene que tener el don, tiene que tener el llamado de parte de Dios, tiene que tener la lengua para poder enseñar. ¿Sí? Es parte de la gracia recibida. Entonces, como les digo, el detalle con esto de la lengua, y particularmente en el enfoque que le está dando Santiago, se refiere a esto. Vamos a Romanos 14, verso 10. Romanos 14. Verso 10, Romanos 14, 10, Romanos 14, 10 dice: ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreces a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y obviamente aquí se refiere a cuando habla de juzgar a otros. Por ejemplo, en el siguiente versículo 13 dice: no nos juzguemos más los unos a los otros. Se refiere obviamente en cuanto a poner juicio directo. Miren, no podemos poner juicio sobre una persona, pero sí podemos juzgar las acciones, las palabras, todo. ¿Me explico? Sí podemos juzgar sus acciones y sus palabras, porque eso juzgar se refiere a discernir. Pero no podemos decir: él es un diablo. No podemos. O sea, sí podemos decir: esto es una falsa enseñanza. ¿Sí me explico? Porque es una familia. ¿Cómo decimos que no nos piensa? Porque sabemos y conocemos la sana doctrina y podemos juzgar eso. ¿Sí? Pero el decir que se vaya al infierno, que el diablo, nada, nosotros debemos estar siempre buscando misericordia para otros como la queremos para nosotros mismos. A eso se refiere con eso, no juzgar. No podemos estar juzgando al vecino o al que es cristiano, al que no es cristiano, diciendo: este es de lo peor, es un tal por cual. No podemos decir eso. ¿Me explico? Entonces estamos maldiciendo, no podemos estar maldiciendo. O eso no es de creyentes, vamos. ¿Sí? Ok. Porque de todo esto daremos cuenta, dice, delante de Dios. Entonces Santiago, otra vez vamos a Santiago. Santiago nos está diciendo no se hagan ustedes maestros. O sea, no sean presuntuosos, no sientan que ustedes ya todo lo saben y no se pongan a enseñar creyendo. Porque saben una cosa, al final de cuentas, Dios va a medirnos una vara más alta que el que no lo es. Es una advertencia simplemente que está dando Santiago. Versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, y ahí Santiago dice también, porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas, todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Este es varón perfecto. Dice aquí que todos ofendemos, y dice que si alguno no lo hace, es porque ha madurado. Perfecto, sabemos que no se puede ser perfecto el día de hoy. Estamos siendo perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto, al final de nuestras vidas. Pero esta perfección en la que el término aquí de que ese es varón perfecto se refiere a que es una persona madura, que ha madurado, que ha crecido, a comparación de aquel que venía en los versículos que leímos, donde era un niño que no sabía todavía ni siquiera qué enseñar ni nada de eso. ¿Ok? Es una persona madura. En Eclesiastés capítulo 7, Eclesiastés 7:20, en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 7, verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Dice ahí que no existe el hombre que no peca, que no hay el hombre perfecto, que no hay el hombre que no ofenda, que no hay, no existe eso. ¿Sí? Pero sí nos dice Santiago que podemos ser maduros en nuestra manera de hablar. En lo particular, yo recuerdo que una de las cosas que... hay cosas que Dios así como que de manera impresionante arranca de tu vida cuando conoces a Cristo. Y hay otras cosas que no las arranca, sino que tú las tienes que ir soltando porque te resistes a pasarlas bajo la cruz. Pero en lo personal hubo dos, tres cosas que Dios arrancó. Y digo arrancó porque yo ni siquiera me di cuenta, porque yo ni tenía ganas de dejarlas, pero las dejé. Y una de ellas era mis maldiciones. Yo normalmente, fuera de la persona que no conocía, toda persona que con la que hablaba, yo siempre hablaba con maldiciones. Siempre hablaba con maldiciones, porque desde chico crecí hablando puras maldiciones. Entonces, eran naturales mis maldiciones. Nadie me dijo cuando conocí a Cristo que iba a dejar de decir maldiciones. Nadie me dijo que tenía que dejar de decir maldiciones. Pero fue una cosa que extrañé después de 2 o 3 meses que ya... me puse a pensar en algún momento que ya no hablaba como hablaba antes. Y no fue una cosa que yo me lo propuse, por eso digo que lo arrancó el Señor en el momento de la salvación. O sea, son cosas que uno... hay cosas que ni se da uno cuenta realmente a veces, más tiempo después. O si no, otras personas se dan cuenta primero. Sí. Pero así es. Ahora, si no es el caso de que se las haya arrancado, bueno, pues hay que dejar las cosas que hay que dejar. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra madurez. Tenemos que dejar muchas cosas en el camino. O sea, yo no estoy diciendo que ya lo haya logrado, como dijo Pablo. Simplemente en esos 17 años y medio que tengo en la gracia de Dios, yo sé que todavía hay cosas que me toca poner bajo la cruz y dejar atrás. Dios mío. Porque son cosas de que lo único que haces es darle lugar a la carne, lo único que haces es a veces gloriarte a ti mismo, y lo que no haces es glorificar la obra de la cruz en tu vida, la sangre preciosa del Cordero que fue derramada para que todo aquello fuese dejado atrás. ¿Sí? Entonces, necesitamos ser maduros. ¿Para qué? Para no ofender. ¿De que vamos a pecar? Sí, pero no lo vamos a hacer igual, ni lo vamos a hacer con intención, ni lo vamos a hacer con la frecuencia. ¿Me explico? Obviamente, porque dice aquí que no hay nadie que no peque. Salmo 141, verso 3, un salmo que hace años, ¿sí?, oré una época mucho, porque aún en mi vida como creyente resultaba que yo creía tener el don de exhortación. Entonces, cualquier cosa que yo veía a mi hermano o mi hermana cristiana, yo iba y de frente se los decía, ¿sabes qué? Eres de lo peor, o sea, eres el peor cristiano casi que ha nacido sobre la tierra. Y les decía las cosas de una manera tan, tan agresiva, que tuve que pedirle perdón a Dios y orar esto mucho. Señor, pon guarda a mi boca, pon guarda. Salmo 141, verso 3, dice, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios, guarda la puerta de mis labios. Dice, no dejes que se incline mi corazón a cosas malas o a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Entonces, este es un verso que podemos decirle al Señor si tenemos problemas con. Hay muchos problemas de la lengua. Más adelante veremos, a lo mejor el próximo miércoles que cerremos el tema de la lengua hablaremos algunas cosas más a fondo, pero es bueno decirle eso, Señor, pon guarda mi boca, ¿sí? Guarda la puerta de mis labios, o sea, que no salgan palabras sino para edificar al creyente, ¿sí? Y al no creyente, que sea para edificación y no para tropiezo. Líbranme, Señor. Pero debemos estar orando cuando estamos con problemas con nuestro hablar. Necesitamos rogar la gracia que nos hace falta, porque es una gracia la que tenemos que recibir para poder dejar atrás cosas. ¿Sí me explico? Como el hablar tonterías. Una de las palabras muy pegadas que tengo, y ustedes ya se habrán dado cuenta, por supuesto, es que a todas las cosas le llamo estupidez. Es una estupidez eso, Y Chula me ha corregido como no se imaginan. Y me dice, ¿no podrías decir tontería? Pues sí, sí podría decir. ¿Pero qué tengo años diciendo estupidez? ¿Eso es una estupidez lo que me estás pidiendo? Pero bueno, la cosa es que he tratado y he puesto ya delante del Señor también, Señor, ayúdame a cambiar la palabra, porque puede ser que una persona llegue por primera vez y oiga la palabra y le parezca muy fuerte, ya me parece una estupidez, por supuesto que le parezca fuerte una palabra tan simple, pero la cosa es esta, sí puedo decir, ¿sabe qué? Todo esto es una tontería, todo esto es una insensatez, todo esto está mal. Fíjate, hay tantas cosas que decir que fuera estupidez. ¡Es una locura! Y quiero decir lo mismo, que no le pasa. Entonces, a lo mejor es estupidez. Pero bueno, es que Dios me cambie. Que Dios me cambie. Explico, porque es que cuando dices estupidez, casi, pues suena como que tú lo sabes todo. No, Chula, yo no sé. No, pues sí, pues suena como si. Es que no lo sé todo, pero sí suena estupidez lo que me estás diciendo. Yo digo, no, es cierto, de verdad no lo sé todo. Quiero saber más, quiero conocer más a Dios, ¿sí? Pero bueno, que Dios me quite, ore por mí. Quítele las palabras estupidez al doctor. Ok, entonces, ¿qué es lo que? Entonces, número uno es que somos responsables de lo que hablamos o lo que enseñamos. Número dos es que necesitamos madurez en nuestro hablar. Necesitamos madurez, ¿sí? Porque ser maduros es lo que aquí le llaman ser perfectos, ¿sí? Ser maduros en nuestra manera de hablar. ¿Sí? En Mateo 28, versículos 19 y 20, Mateo 28, creo que esta es la grabación que más veces va a traer la palabra, esa que todas las veces anteriores, ya saben, esa que empieza con E y termina con Z. Mateo 28, versos 19 y 20, ¿cuándo podemos hacer esto? Y enseñarles a otros que guarden todas las cosas. ¿Cuándo? Cuando seamos maduros en nuestro hablar. Cuando seamos maduros. ¿Teniendo qué? Teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón y obviamente teniendo también la manera de enseñar con claridad. Mateo 5, verso 19, dice. Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, en el reino de los cielos, o sea, nosotros como cristianos podemos ser cristianos bebés, estamos enseñando pura cosa a mediocre, y dice que tenemos llamados pequeños, pero si hacemos las cosas, hacemos lo que queremos, no solo que enseñamos, sino que aparte lo vivimos, dice que entonces seremos llamados grandes. ¿Ok? Entonces, ¿qué se refiere esto? Obviamente que requerimos madurez, que requerimos madurez. Acompáñenme a Proverbios, por favor, en el Antiguo Testamento. Después de Salmos, Proverbios, capítulo 16, versos 23 y 24. Dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Si ya el Señor nos arrancó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne, si ya el Señor nos arrancó nuestra insensatez y nos dio la mente de Cristo, si ya el Señor nos hizo que ya no viviéramos en la carne, sino viviéramos en el Espíritu, si de la abundancia del corazón abra la boca, no podemos hablar cosas como dice aquí, la gracia de Dios esté en nuestros labios. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el corazón del sabio, nuestro corazón, ha encontrado la sabiduría del Señor. Cuando estamos en estas reuniones, cuando tú estás en una cita privada en tu casa, leyendo la palabra, platicando con Dios en oración, obviamente estás adquiriendo sabiduría celestial. Y esa sabiduría va a llenar de gracia tu boca, tus labios, dice aquí este versículo. Versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. O sea, el suave hablar, las suaves palabras, las sabias palabras, obviamente llegan más fácilmente que las palabras que son como un volcán haciendo erupción. ¿Ok? En Lucas 6, versículos 37 y 38, Lucas 6, verso 37. Dice, no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Este versículo, de hecho el versículo 38 que voy a leer ahorita, se usa mucho en la cuestión de dinero. Pero no tiene nada que ver aquí en la cuestión de dinero. Si ustedes leen los versículos anteriores, desde el 27 hasta el otro, ¿sí? Habla acerca de lo que hablamos y de lo que hacemos a los demás. De eso habla, ¿sí? Todos los versículos anteriores hablan de lo que hablamos y de lo que hacemos por los demás. No habla de dinero en absoluto, pero se usa mucho y se saca de contexto y se dice nada más con respecto al dinero. Pero aquí está diciendo esto, según el versículo 37, ¿sí? O sea, según como tú te portes, inclusive con tu boca, ¿sí? Dice, no juzgues, no serás juzgado. No condenes, no serás condenado. Perdona y serás perdonado. Y luego dice, da. ¿Qué das? Gracia, bendición, perdón. Y se te va a dar a ti lo mismo. ¿Qué se te va a dar? Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo. Porque con la misma medida con que tú mides a los demás, te volverán a medir a ti. Con la misma medida que tú mides, con la misma boca que tú tratas, eso va a ser como va a suceder contigo también. Lo que tú siembras, eso también cosecha. Y obviamente esto es en todas las áreas, pero particularmente aquí se está refiriendo a lo que hablamos, ¿sí? Y se fija en el siguiente verso. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Se acuerdan? Por eso dice Santiago, no trates de ser maestro cuando no tienes el llamado, no trates de ser maestro cuando vas a recibir una condenación y vas a ser medido con una medida más grande, porque es una cosa de Dios, ¿sí? Y luego dice el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que va madurando, ¿sí? Nuestra madurez en el lenguaje, nuestra manera de hablar, tiene que ver con la madurez que estamos adquiriendo en el corazón, y obviamente todo esto es resultado de la gracia que estamos recibiendo, ¿sí? Todo va de la mano, todo va de la mano. Ok, Mateo 7, verso 1. Mateo 7, verso 1. Dice lo mismo: no juzguen, no juzguen ustedes para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados, y con la medida con que ustedes miden, serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y los despedacen. Aquí no dice que no veamos las cosas que les faltan a los demás. Sí las podemos ver, pero primero que atendamos a nuestra propia insensatez, inmadurez, que atendamos primero eso, que maduremos primero, que corrijamos primero nuestras cosas. ¿Para qué? Para poder entonces sí ir con otros y ayudar a otros, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Ajá. Okay, entonces, pero es lo mismo, es la medida con la que medimos, vamos a ser medidos. Ok. Primera de Corintios 3, verso 7. Dice, Primera de Corintios 3, 7 dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, en el reino de Dios, un maestro, un pastor, un profeta, cualquier siervo en cualquier área, un ujier, cualquier persona, una levita, cualquiera, no es más uno que otro. Solo es Dios el que hace las cosas. Luego dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, versículo 8, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A su labor se refiere a la fidelidad con que están efectuando su labor, ¿sí? A la fidelidad se refiere a la gracia, si es que lo están haciendo en la gracia de Dios o si lo están haciendo en sus propias fuerzas. Se refiere que a la motivación que hay detrás de su labor. O sea, todas esas cosas se refieren. Porque dice ahí, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Conforme qué? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿A qué se refiere eso? A que en el reino de Dios hay muchos que están enseñando y lo único que están enseñando, si es que están enseñando en base al fundamento que pusieron, que es Cristo, una persona después de enseñar acerca de la salvación y el evangelio verdadero de la paz con Dios, que es por medio de la muerte de Cristo, si uno predicó bien el evangelio, todo lo que sigue edificado en la persona que está recibiendo su enseñanza puede dar algunos aspectos: ser oro, o ser plata, o ser heno, o ser hojarasca. Y dice que lo que uno esté sembrando en la gente va a ser probada. Eso que uno está sembrando va a ser probado. Y dice, si la obra de alguno se quema, pues sufrirá pérdidas, porque así es. Porque ¿cómo pasa? O sea, solamente cuando estamos sembrando oro y plata son las cosas que van a resistir la prueba. Hay un problema que se ve mucho dentro de la iglesia moderna, que es la entrada y salida de gente. Sergio Treviño me decía que hay una congre en la Amistad de Puebla, sí, creo que les dije, ¿no?, que en los últimos años, en los últimos, no sé, creo que 2 o 3 años, hicieron una encuesta para ver cuántas personas tenían más de 5 años y cuántas menos de 5 años, y dice, nos llevamos de sorpresa, creo que el 15% o algo así, mínimo, son gente que tiene más de 15 años, más de 5 años, perdón, pero todos los demás son gente que ha entrado en los últimos años. Entonces eso nos pegó mucho, nos sorprendió. Pues ¿dónde está toda la gente que estuvo todos esos años? ¿Me explico? Pero la cosa es esta: si la gente estaba recibiendo alimento valioso, que cuando tuvieron la prueba en su vida, afuera de la iglesia, tuvieron que pasar la prueba y confirmaron que lo que estaba sembrado de la palabra de Dios en ellos pudo pasar bajo ese fuego, obviamente ahí sigue, ¿me explico? Pero la cuestión es que cuando una persona le da una zarandeada a aquel que les conté, ¿sí?, muchas personas se quedan en el garete y se desaniman y se van, ¿sí? Gracias a Dios ahorita que tengo una persona aquí que anduvo al garete, anduvo como 9 años, 8 o 9 años sin congregarse en ningún lado. Gracias a Dios que ahorita ya tiene 1 o 2 meses aquí. Pero así estaba, o sea, había estado al garete. Antier hablé con otro que tiene 17 años al garete. Y ando tratando de agarrar cuando veo uno que me encuentro, y sobre todo cuando empiezo a hablar me doy cuenta que son realmente hijos de Dios que quedaron en el garete. ¿Por qué? Por alguna lastimadura, por alguna cosa, por una tontería, ya no dije la otra palabra. Entonces, la cosa es que a mí me duele eso, a mí es doloroso ver realmente ovejas del Señor, como me decía este antier, me decía este hombre, me decía, Roberto, yo tengo una relación presente con Dios. Sí, pero tú formas parte mía, porque tú eres la iglesia. Tú tienes que estar bendiciendo a la iglesia. O sea, no es tu llamado para andar como cabrito ahí nomás, ¿me explico? Entonces, hay gente así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan esas pruebas, cuando la doctrina, la enseñanza, no soportó la presión o provocó otro tipo de cosas, obviamente. Ahora, como dice ahí, eso no quiere decir que se pierda la salvación. Dice ahí, la obra sufrirá una pérdida, más la persona puede ser salva. ¿Sí se fijan ahí que dice eso? Puede ser salva. ¿Por qué? Porque acuérdense que recibió el fundamento. El fundamento es Cristo. ¿Sí se fijan eso? Porque ahí dice que lo que pongamos encima del evangelio, eso es lo que va a ser oro, plata, heno, hojarasca. Y eso es lo que va a ser probado por el fuego. Y les digo una cosa, hay iglesias donde se la pasan gritando mucho en el frente y la fiesta y así, pero la gente sí se puede emocionar y puede gritar, puede caerse, revolcarse y gritar y ladrar y todo, con muchas cosas. Pero la cuestión es esto: cuando viene una situación en su vida fuera de ese lugar tan precioso, tan ungido, tan todo lo que sea, se ve realmente qué hay dentro. Eso es la cosa, la vida diaria no son momentos, es todo. 24 horas del día, y es fuera de un ambiente reconfortante como lo es la iglesia del Señor. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, ¿hay qué? Nuestra fe tiene que ser puesta en el fundamento, que se llama Jesús. Nuestro crecimiento y nuestra, lo que dice aquí, todo aquello que se va a sobreedificar en nosotros tiene que ser ¿qué? De Cristo, de parte de Dios y su palabra, ¿sí? Para que realmente sea algo donde podamos pasar esta vida. Ok. Continuamos en Santiago, y esto nos habla acerca de que obviamente necesitamos madurar. No podemos quedarnos ahí, porque es muy doloroso pasar y tronarte en la primera prueba que se te viene, darte una buena tronada y una desanimada y todo. Ok. Entonces, número uno, somos responsables de lo que hablamos. Número dos, necesitamos madurar nuestra lengua, nuestra manera de hablar. ¿Sí? Número tres, necesitamos refrenar la lengua. ¿Sí? Necesitamos refrenar la lengua. Y así podemos ayudar a los demás. Dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? Aquí se refiere, ¿sí?, que no solo se puede refrenar él, sino que todo su cuerpo puede tener dominio propio. En todos, pero si puede controlar la lengua, que es ese pequeño músculo que está adherido a, si puede, puede tener dominio propio sobre todo su cuerpo. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Tenemos que aprender dominio propio. ¿Ok? Siguiente cosa es esto. Ahora, viene enseguida en el versículo 3 y en el versículo 4. Y en el versículo 5, en el 3, 4 y 5 son tres ilustraciones acerca de la lengua. Primero, la primera ilustración que tenemos es los caballos. Dice, ponemos freno en la boca del caballo para que nos obedezcan. Y así dirigimos todo su cuerpo. ¿Sí? Entonces, dice ahí, controlando la boca del caballo, controlamos todo su cuerpo. ¿Ok? Entonces, nos está hablando, por supuesto, de esa cosita, ese cierrito que tienen ahí, que lo jalamos tantito y el caballo se para, y le movemos tantito para un lado y el caballo mueve su cabecita para un lado, ¿sí? El detalle es que es una cosa pequeñita, pero qué bendición cuando uno está arriba de un caballo. Una vez que la primera vez y última que me subí una vez a un caballo que yo recuerdo así, pero fue terrible porque la persona que se subió no me dijo cómo se le hacía con esa cosita. Entonces, nada más que le empieza, y se subió conmigo, y la cosa es que empieza a darle, y yo le digo, párale, y yo en qué momento me caigo, y por más que me pellizcaba, y de repente, íbamos así en la selva, y de repente nada más esta persona se agacha, y por supuesto no me dijo, ¿cómo va? Y una rama me agarró, pero pum, y más para atrás, abajo del caballo. Estuvo mejor estar en sólido que obviamente arriba del animal. Yo tenía mucho miedo, porque era por allá por el río, por allá por Cuauhtémoc, pero terrible, porque la cuestión es que caí entre puras espinas. Y no, fue una fresa. Esa cosita, yo no traía el cable ese que se jala, sino yo hubiera desde cuando, pero luego sucede que a veces la persona, me ha tocado ver que le jalan muy fuerte y se para el animal y más para atrás como quiera de bajar y de resbaladilla. O sea que hay que saber manejar la cosita esa. Pero la cosa es que esa cosita domina todo el cuerpo del caballo. Todo el cuerpo lo hace, aquella persona que sabe manejarlo, por supuesto, lo hace para donde quiere. ¿Sí? Y luego eso nos habla del caballo. Y luego nos dice del timón de los barcos. En el versículo 4 dice, miren también las naves, los barcos, aunque tan grandes. Y luego dice, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Eso del famoso timón, la verdad de las cosas, yo no le había tomado mucho sabor hasta que me subía una de esas lanchitas de pedales. ¿Ya han visto las lanchitas de pedales? En que tienes una palanquita que nomás le mueves así tantito y se cambia de dirección, le mueves tantito. Y es una letita chiquita que trae la cosa ahí atrás. Y aunque estés con los pedales dándole, si no mueves la cosa esa, no tienes dirección. del barquito eso, de la lancha o del barco grandote, pues es una cosa muy pequeñita. Pero dice que a los barcos, dice que las tempestades y los vientos impetuosos lo hacen para donde quieren. Fíjense bien, los vientos impetuosos, las circunstancias exteriores lo hacen para donde quieren. Pero el timón toma el control. Y es una cosa también, muchas veces cuando somos rodeados de circunstancias adversas, nuestro hablar cristiano se acabó. ¿Explico? ¿Sí? O sea, empezamos, digo, yo he visto gente que dice, ¿pero por qué Dios me hizo eso? Cállate la boca. ¿Qué se pone? ¿Explico? O sea, ¿se le olvida? ¿Por qué? Porque los vientos impetuosos, y entonces está dejando su barco que ande para allá y para acá, en lugar de que aquí controle todo. ¿Sí? Por eso la palabra habla de que hay poder en la lengua, el poder de la vida y poder de la muerte. Porque la cuestión es que la lengua, cuando realmente confiesa la palabra de Dios que está en nuestros corazones, ¿sí?, es una correcta confesión. Pero hay veces que las circunstancias nos hacen perder de vista todo lo que hemos recibido, y entonces nuestro timón se pierde y no dirige toda la nave, sino deja que la nave se dirija por las circunstancias. Y empieza uno a orar puras locuras, o empieza uno a decir de Dios puras locuras, o empieza uno a... ¿Sabe que en esta situación, se acuerdan de que hemos estado orando por un chico? Y creo que ya se lo dije, por este René, que gracias a Dios que de lunes para acá ya está mejor, hablé con él, gracias a Dios está mejor. Después de 2 meses y medio, parece que se le ve ya algo de mejoría, por lo menos en estos tres días. Gracias a Dios. Entonces tenemos a Dios fijarse de esta vida porque, hombre, chavo, 2 meses y medio en una cama de 19 años de edad. Y la cosa es que su familiar más cercano, cristiano, la semana pasada, antepasada, le dijo, ¿sabes qué? Seguramente es un mal, un trabajo que le hicieron. ¡Cristianos! Es un trabajo que le hicieron y tal vez necesitamos hacer la contraparte o a lo mejor hasta buscar quien lo haga. ¿Por qué? Con las circunstancias. O sea, hay que dominar ese timón. Yo hablé con el papá y le dije, ¿sabes una cosa? Ustedes coincidió la enfermedad con la fe en Jesucristo. Y ustedes, yo sé que han estado honrando a Jesús, que han estado honrando y todo. Yo veo sus correos y cuando hablan todo el tiempo están pensando a Jesús. Y Jesús para decir, no tiene, bueno, tiene mucho conocimiento porque me han tenido unas 2 semanas apenas que vinieron creo que 2 o 3 veces. Pero la cosa es esta, la cosa es que están aferrados. Él dice, no voy a hacer nada hasta que se haga lo que Dios quiere. Y estamos confiando en Cristo con la cruz. Ya le concedió la sanidad a Dios. Y lo vamos a ver y lo vamos a esperar. Claro que sí, estamos orando esto. ¿Te explico? Pero eso lo dice esta, y su familiar más cercano, cristiano, le dice que es un trabajo. Que por estos meses no le hallan. ¿Te explico? Ay, ay, ay. Digo, mira, tu hijo es creyente de Cristo. ¿Y creyente de Cristo? El diablo no le hace nada que el Señor no se lo permita. No es un trabajo así. A la persona que no conoce de Cristo, el diablo se le mete, entra y lo posee, porque no tiene ningún Espíritu Santo. Mira, hace lo que quiere y da una un cristiano tiene el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, pero qué coraje, ¿no? ¿Qué cosas de qué? Esto, ¿ustedes creen que eso no lo pone a dudar una persona que tiene una fe chiquita? No puede hacer dudar por tambalearte y hasta caerte y hasta llevar la hierba mojada y puesta de cabeza con 5 estampitas de santos ahí debajo de la cama del hospital. ¿Para qué? Para que se le caiga la maldición del lobo feroz. Entonces, ay, pero la cosa es esta, que las circunstancias, como hacen a los barcos, así los mueven para lo que quieran. Si el timón no toma control, si el timón no se alinea a donde quiere ir, ¿sabes una cosa? El barco pierde. Y también tú y yo, si nuestro hablar, aún en medio de las circunstancias, no llevamos esto al control, ¿de qué? Del Espíritu de Dios y de su palabra, pues obviamente vamos a salir con problemas. ¿Sí? Por eso nos da dos imágenes. ¿Sí? El control del timón libera al barco de las circunstancias externas, como el control de nuestra lengua también nos trae, que nos trae libertad para pasar toda prueba. ¿Sí? ¿Ok? El control de nuestra lengua. Y obviamente hay resistencia de la lengua para ser controlada y para ser reeducada. Fíjense lo que dice el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Presume grandes cosas. Yo les dije que la lengua de Hitler acabó con 6 millones de judíos. La lengua de Gandhi liberó a millones de gentes en India. La lengua se jacta de grandes cosas. Y la lengua es difícil. Se resiste. Normalmente se resiste a que nosotros la manejemos. Por eso es bueno decirle al Señor, pon guardas alrededor de mi boca, Señor, pon guardas en mis labios. ¿Sí? Entonces, la lengua es difícil, no es fácil.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.